¿Creen ustedes que tener 12 piedras en el pectoral es algo accidental? ¡Por supuesto que no! Este es el mismo número que hay en la Nueva Jerusalén, al final de Apocalipsis. Todo esto ha sido planeado por Dios desde la eternidad.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de Éxodo, continuamos hoy en el capítulo 28 para ver una revelación sumamente crucial acerca del significado de las piedras preciosas del pectoral del sumo sacerdote. Durante los siglos, maestros de la Biblia han reconocido la importancia del tabernáculo en Éxodo y la gran relevancia que tiene para nosotros los creyentes neotestamentarios, así como también lo que significaba el tabernáculo para los hijos de Israel en el Antiguo Testamento. El hecho de que veamos cómo los detalles finos del tabernáculo corresponden muy de cerca a muchos aspectos de nuestro disfrute y experiencia de Cristo y de la morada de Dios, la Iglesia, no puede sino aumentar nuestra admiración por la sabiduría divina en la palabra de Dios. Sin embargo, no muchos maestros han profundizado en el desarrollo de los tipos en Éxodo, tales como las vestiduras de los sacerdotes que se detallan en el capítulo 28. Pues bien, hoy empezaremos a considerar el pectoral del sumo sacerdote en este mensaje que tiene por título Las vestiduras sacerdotales, parte 9. Y Antonio Hernández ha regresado una vez más al programa para colaborarnos con los comentarios. Saludos, Antonio.
Gracias, Víctor. Me alegra mucho estar en este programa.
Hoy queremos ver, en especial, las piedras que estaban incrustadas en el pectoral. Ya hemos hablado acerca del éfod y de la manera como estaba muy conectado al pectoral. De hecho, el éfod sujetaba el pectoral al pecho del sumo sacerdote. Y en este pectoral estaban incrustadas 12 piedras preciosas, cada una grabada con el nombre de una de las 12 tribus de Israel. En cuanto a esto, en Éxodo 28:21 dice lo siguiente: las piedras corresponderán a los nombres de los hijos de Israel. 12, según sus nombres, serán como grabaduras de sello, cada una según su nombre, para las 12 tribus. Ciertamente, todos estos aspectos son de gran importancia, ¿verdad?
Claro que sí, Víctor. Y a medida que abrimos nuestro ser al Señor y acudimos a Él, entonces Él podrá mostrarnos el significado espiritual de todos estos detalles. Y esta revelación será de inmensa ayuda para nosotros en nuestra experiencia cristiana.
Así es. No estamos aquí llevando a cabo un estudio de la Biblia solamente para comprender lo que representan estos tipos interesantes y fascinantes. En realidad, aquí estamos transmitiendo la carga crucial del hermano Lee en todos estos mensajes, a fin de ayudarnos a entrar a nosotros mismos y a todos nuestros radioescuchas en una experiencia más rica y más genuina de Cristo cada día. Bien, con esta palabra de introducción, escuchemos ahora a Winnesley en este mensaje que es clásico del Estudio Vida de Éxodo. Adelante.
You could see,
podemos ver
on the breastplate,
que el pectoral
12 stones,
tenía 12 piedras
engraved with the names of the 12,
con los nombres de las 12 tribus de Israel grabados en las piedras. Esto representa a todo el pueblo redimido de Dios, no de manera separada o de manera individual, sino en forma corporativa. Las piedras estaban separadas, pero no estaban divididas. Por el contrario, estaban juntas, estaban incorporadas, estaban unidas. Para usar los términos del Nuevo Testamento, podemos decir que las piedras estaban edificadas juntas. Las 12 piedras estaban edificadas para formar una sola entidad. 12 piezas separadas, cuyo nombre es el pectoral. El Señor nos sostiene en forma corporativa. El Señor Jesús nos ha edificado. Él nos ha incorporado en una sola entidad. El pectoral era una entidad compuesta de 12 piedras separadas e individuales. Esto nos muestra que los creyentes son individuos diferentes, pero no están divididos. Somos piezas diferentes, pero no somos piezas individuales o separadas. Sin embargo, los cristianos hoy en día están separados y divididos, y parece que conforme a su entendimiento, el Señor lo sostiene a cada uno de ellos de manera individual. Si esta fuera la situación, entonces, cuando el Señor sostiene a un creyente, no tendría nada que ver con otro creyente.
The Lord has only one bearing. He only bears one entity.
Pero el Señor solo sostiene una entidad,
that is the church,
que es la iglesia,
and that is his body,
la cual es su cuerpo.
If you have adequate light,
si hemos recibido la luz del Señor, nos lamentaremos de la situación existente entre los cristianos hoy. Nos debe doler ver la división que existe entre el pueblo de Dios. Sabemos que había 12 tribus de los hijos de Israel. Cada tribu era representada por una de las piedras del pectoral. Pero todas las piedras estaban edificadas juntas para componer una sola entidad.
The breastplate is a building.
Por lo tanto, el pectoral era en realidad una edificación.
Hallelujah.
¡Aleluya! Era una edificación de las piedras preciosas sobre los engastes de oro. El oro era el cemento y las 12 piedras estaban en el cemento, por lo que eran un solo edificio.
Antonio, un versículo que mencionamos con mucha frecuencia a lo largo de estos programas del Estudio Vida es Mateo 16:18. ¿Qué creemos es la más grande profecía del Nuevo Testamento y quizás de toda la Biblia? En este versículo, el Señor Jesús dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué tal si usted nos explica un poco cómo es que el pectoral aquí en Éxodo 28 es un tipo del edificio de Dios?
Esto es realmente maravilloso, Víctor. Estas 12 piedras preciosas, en el sentido de que eran piedras individuales, estaban todas incrustadas en un arreglo extraordinario y sostenidas juntas por el oro del pectoral. Estas piedras representan a la iglesia, que ha sido edificada conjuntamente. Una de las grandes tragedias y dificultades entre los cristianos es que todos nosotros, y me incluyo también en este grupo, tendemos a vernos a nosotros mismos como individuos. Tendemos a vernos a nosotros mismos como aquellos que somos sostenidos o llevados individualmente en el seno amoroso de Cristo. Usted sabe, oh, el Señor me sostiene en su pecho. Pero este cuadro nos muestra que el Señor no nos sostiene o nos lleva como piedras individuales. Él sostiene una sola entidad, y esa entidad es la iglesia, la cual él profetizó que edificaría y que hoy en día él está edificando, pero que en la perspectiva eterna de Dios ya está edificada. Sin embargo, la iglesia es una entidad, una sola entidad. Todos nosotros necesitamos tener un cambio muy radical en nuestros conceptos. Por un lado, en cierto sentido, somos individuos, creyentes individuales, pero en realidad, a los ojos del Señor, estamos edificados juntamente como una sola entidad. Esta entidad es la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Gracias, Antonio. Me gusta mucho esta perspectiva del Señor. Cada piedra estaba inscrita o grabada con el nombre de una de las 12 tribus de Israel, lo cual significa que colectivamente, como un grupo, esto representaba todo el pueblo de Dios. Y seguramente, algunos estaban en una condición espiritual superior a los demás y quizás otros estaban en una manera muy lamentable. Pero no obstante, el Señor tenía todos los nombres de ellos inscritos en este pectoral que Él llevaba puesto sobre su corazón, lo cual significa que el Señor ve a la iglesia como una entidad corporativa. Y me gusta algunas de las expresiones, y en particular una que el hermano Lee mencionó aquí. Él dijo que las piedras eran piezas separadas, pero no estaban divididas. Lo que el Señor en su corazón desea realmente es obtener una entidad edificada y corporativa con todo su pueblo. ¿No es así?
Ciertamente, Víctor. Si nos vemos a nosotros mismos como individuos, entonces seremos muy libres para hacer lo que sentimos que es correcto. Pero lamentablemente, a través de los siglos, esto ha originado una división tras otra división entre los hijos del Señor. Así que esto se relaciona por completo con nuestra perspectiva. Debemos vernos a nosotros mismos no como individuos, sino como miembros del cuerpo de Cristo, una entidad que no debería estar dividida ni puede ser dividida.
Amén. Sin duda, esa es la perspectiva del Señor y esa fue su oración en Juan 17. Fue profetizado que un día esta sería la realidad entre su pueblo antes de su regreso. Bien, en el siguiente segmento vamos a ver que todas estas piedras eran tipos de piedras distintas, pero tenían algo muy maravilloso en común, y es que todas las piedras eran preciosas. Regresemos a Witness Lee y el estudio Vida de Éxodo.
Precious stones signify transformation.
Las piedras preciosas representan la transformación
of human nature by and with divine nature.
De la naturaleza humana por la naturaleza divina. ¿Cómo sabemos eso? Las piedras preciosas no son algo creado originalmente por Dios. Por el contrario, estas se forman por medio de un proceso de transformación. A través de este proceso, el barro u otro material se transforma en piedras preciosas. Un buen ejemplo de esto es la madera petrificada. Y esta madera petrificada es un tronco o una rama que se cae al agua y que después de un periodo de tiempo, el agua entra y satura la madera y desecha su elemento natural y lo reemplaza con otro elemento. Y al final, la madera se transforma en piedra. Deben darse cuenta que la vida cristiana es un proceso de transformación diario. La Biblia nos dice que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. Pero un día, el fluir divino, con el mineral divino, entró en nuestro ser. Este mineral divino es la naturaleza divina, de 2 de Pedro 1:4. Y es el agua divina que representa al Espíritu divino. Una vez que el agua viva entró en nosotros, comenzamos a lavarnos de nuestra vida natural y empezamos a añadir más del elemento divino a nuestro ser. Esta es la transformación. Día a día estamos viviendo una vida de transformación. Créanme, hermanos y hermanas, todos estamos bajo la obra transformadora de Dios.
Antonio, las piedras preciosas no son creadas, sino que son formadas por medio de un proceso de transformación. Un ejemplo que hemos utilizado en el pasado es el de un diamante, que muchas personas consideran la piedra más preciosa. Este proceso comienza con un pedazo de carbón, pero ese pedazo de carbón, al estar bajo una presión extrema y un calor extremo, durante un largo periodo de tiempo, se transforma en un diamante precioso. Y también tenemos el ejemplo estupendo que estamos presentando hoy acerca de la madera petrificada. ¿Verdad, Antonio?
La madera petrificada es un excelente ejemplo acerca de la transformación. Dios quiere transformarnos. Él nos creó del polvo de la tierra, lo cual vemos en el capítulo 2 de Génesis. Nuestro cuerpo fue formado del polvo de la tierra. No obstante, Dios quiere transformar todo nuestro ser, de algo que fue creado a algo que tiene una constitución intrínseca divina. Es decir, algo de la divinidad de Dios que se constituye en nuestra humanidad. El hermano Lee usa esta expresión, los minerales divinos o los minerales celestiales. Así pues, cuando el Espíritu Santo entra en nuestro ser, Él viene a nosotros como el agua de vida que fluye. Y a medida que disfrutamos de este río de agua de vida que fluye en nuestro interior día tras día, entonces algunos minerales divinos y celestiales son forjados en nuestro ser, y poco a poco los elementos viejos de nuestra vida natural son eliminados y reemplazados con esos elementos divinos y celestiales. Así que este es un cuadro del proceso de transformación en el cual nos encontramos hoy día. Así como la petrificación de la madera requiere de un proceso, de la misma manera, nuestra transformación requiere de un proceso. Es un proceso por el cual nuestra constitución natural es cambiada gradualmente. El hermano Lee dice aquí: esto describe lo que debería ser la vida cristiana desde el día en que fuimos salvos hasta el día que partamos con el Señor o que Él regrese. Debemos comprender entonces que necesitamos llevar una vida cristiana que esté en el proceso de la transformación.
Así es, Antonio. No hay nada que ese pedazo de madera pueda hacer para lograr ese cambio en sí mismo. La única esperanza que tiene ese pedazo de madera para sobrevivir más allá de la vida normal de un árbol caído es caer en esa corriente de agua y permanecer allí durante un periodo prolongado de tiempo, a fin de que el elemento natural sea arrastrado y sustituido por un elemento mineral. Y me gusta mucho este ejemplo particular de la transformación porque el aspecto exterior del árbol y su estructura celular permanece igual. Eso significa que en nuestras vidas este proceso de transformación puede avanzar poco a poco. Incluso para nuestro cónyuge, compañeros de trabajo y vecinos, nuestra apariencia exterior puede parecer igual. De hecho, tal vez puede parecer peor porque estamos envejeciendo. Sin embargo, interiormente está cambiando nuestro elemento intrínseco. Y cuando ellos tienen contacto con nosotros de una manera real, tienen contacto con algo divino que no estaba allí antes. Es decir, poco a poco nos convertimos en piedras preciosas. Bueno, necesitamos ir ahora al tercer segmento en el cual veremos la manera como las 12 piedras preciosas estaban dispuestas en el pectoral y lo que eso significa. Escuchemos a Windesley en la conclusión del mensaje. Adelante.
In the book of Revelation, in the first page,
en la primera página del libro de Apocalipsis,
the number you have is seven.
El primer número que se menciona es el 7.
Seven lampstands. Seven.
Allí vemos 7 candeleros, 7 estrellas, 7 iglesias, 7 espíritus, 7 sellos, 7, 7, 7. No solo eso, sino que a través de todo el libro vemos el número 7. Pero al final de Apocalipsis hay una ciudad. Pero en la descripción de la Nueva Jerusalén se utiliza el número 12. 12 puertas, 12 ángeles, 12 fundamentos, 12 apóstoles del Cordero, 12 perlas, 12 frutos, 12, 12 y 12. El número 7 representa al Dios triuno, como 3 más la criatura, el hombre, 4. O sea, es un asunto de unión o es una suma. Hoy en día somos 7, pero al final nosotros no seremos el número 7, 3 más 4, sino el número 12, que se compone de 3 por 4, o sea que representa una mezcla, una multiplicación. ¿Creen ustedes que tener 12 piedras en el pectoral es algo accidental? ¡Por supuesto que no! Este es el mismo número que hay en la Nueva Jerusalén, al final de Apocalipsis. Todo esto ha sido planeado por Dios desde la eternidad. ¿Qué significa el número 12 en la Biblia? Significa el Dios triuno, el número 3, mezclado con sus criaturas, el número 4. A los ojos de Dios, las iglesias hoy en día son representadas por el número 7. Pero a los ojos de Dios y conforme a la visión eterna, las iglesias son representadas por el número 12. Para Dios no existe el tiempo y Él mira todo desde la eternidad a la eternidad. En los cielos, Dios no tiene reloj. Solo existe la eternidad. Por ende, conforme a la visión de Dios, la iglesia es representada por el número 12. Según el cuadro del pectoral, la iglesia que el Señor lleva sobre su corazón es eterna y no es temporal. No es la iglesia presente, así que la iglesia que Cristo sostiene es absolutamente una mezcla de la divinidad con la humanidad.
Antonio, este es un tema muy importante. En los primeros años del ministerio de Witness Lee, cuando él comenzó a presentar este asunto de la mezcla de Dios y el hombre, hubo una enorme cantidad de oposición, porque había una enorme incomprensión acerca del significado de lo que el hermano Lee afirmaba y también de lo que él no afirmaba. Por supuesto, si leemos su ministerio con algún grado de atención, nos daremos cuenta que el hermano Lee fue muy apropiado en su comprensión de este tema tan maravilloso e incluso en las expresiones que él utilizó. Pero no obstante, este tema fue muy incomprendido. Y es muy interesante para mí que con el paso de los años, este tema está empezando a convertirse en un tema de estudio y de investigación. Bien, hablemos un poco ahora acerca de este tema de la mezcla, que es un aspecto crucial de este ministerio y de la manera como se representa la mezcla en este tipo de las 12 piedras preciosas del pectoral. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
En el libro de Apocalipsis vemos dos números, el número 7 y el número 12. Los números 7 y 12 están compuestos de 3 y 4. Únicamente el número 7 se compone de 3 más 4. Y este número se utiliza para describir las cosas en la esfera del tiempo, tales como las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas. Todo esto tiene lugar en el tiempo. Sin embargo, cuando llegamos a la Nueva Jerusalén, el número cambia de 7 a 12. Y este número 12 se compone de 3 por 4. Sabemos que en la Biblia el número 3 representa al Dios triuno y que el número 4 representa a las criaturas. Y el hombre es la criatura principal. Así que cuando tenemos 4 y 3, de alguna manera tenemos una relación entre el Dios triuno y su criatura, es decir, el hombre. El número 7 nos muestra a Dios y al hombre unidos, juntos. Pero el número 12, en el entendimiento apropiado, representa a Dios y al hombre que están juntamente mezclados. Y esta mezcla es mucho más que una unión. La mezcla es una combinación de dos elementos de manera que un elemento está en el otro. Es decir, Dios está en el hombre y el hombre está en Dios. Son inseparables. Llegan a ser inseparables, pero no pierden su distinción. Esto es muy importante. Es decir, se pueden distinguir uno del otro en esa mezcla. Dios no cambia, ni tampoco el hombre cambia en algo que no es humano. Sin embargo, Dios y el hombre no están simplemente unidos, sino que están mutuamente combinados y moran mutuamente el uno en el otro, y así llegan a ser inseparables. Pues bien, este es el verdadero significado de esta mezcla. No significa que Dios se transmuta en algo distinto, ni tampoco que el hombre llegue a ser algo que no es humano. Esto significa que Dios y el hombre se combinan juntos de forma inseparable y que Dios mora en el hombre y el hombre mora en Dios. Ciertamente esto es algo maravilloso y es lo que se revela en el Nuevo Testamento.
Y el hermano Lee le agradaba mucho utilizar la palabra mezcla porque es una palabra bíblica que se revela en el tipo de la ofrenda de harina en Levítico 2:4. La ofrenda de harina se componía de flor de harina mezclada con aceite puro de oliva. La flor de harina representa la humanidad de Cristo que está mezclada con aceite puro de oliva, que representa la divinidad de Dios. Así que en esta tipología vemos a Dios y el hombre mezclados juntamente para producir la verdadera ofrenda de harina, la cual es Cristo. Esta es la manera apropiada de entender la palabra mezcla. Y para concluir este programa, quisiera animar a todos nuestros radioescuchas a que visiten el sitio en internet en español The Living Stream Ministry en radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Allí encontrarán estupendos recursos disponibles para que profundicen en este tema tan importante. Y a usted, Antonio, muchas gracias por sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias, Víctor. Ha sido un privilegio participar en este mensaje.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.